Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes. A ver, Juanito, estate listo por ahí. Por esta, la emisora favorita de la selección de Inglaterra, Radio Martí.
¿Cómo?
Así es. Game of the game.
También es la emisora favorita de los Rojos de Cincinnati, que esta tarde ganaron y ganaron grande. Así que, Juanito, ponme ahí la pelota. Eres un bárbaro, Mr. Juan. Y también la emisora favorita de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Así es. ¿Y ustedes sabían por qué es la emisora favorita de los Rojos de Cincinnati? Porque hoy alcanzaron la mágica cifra de los 500 con la victoria sobre Minnesota, 36 y 36. ¿Ok? Así que eso se llama 500 en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Patricia Martínez.
El Pepe.
Ahora me están diciendo que es Berta. Ah, bueno, muchas gracias. Berta Arrabal, de Cuba y de Los Ángeles. Así es. We love it. We love it. Esa es la canción de Los Ángeles. L.A., we love it. El arquitecto de todas estas musiquitas y efectos de sonido, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Un guerrero. Muy bien. No se... Un viejo con mucha destreza vive ahí en Kendall, nuestro olímpico, Rafael García Toledo. Mister Rafa, ¿cómo le va?
Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes. Que él viene un poco solitario, tengo que traer refuerzo, pero son de mucho calibre. ¿Okay? Esto, así como el refuerzo, que los Rayos de Tampa han traído este muchachito, Wander Franco. ¿Okay? Seguro que le iban a poner Wander, pero no le salió a la mamá dominicana. Le puso Wander, I Wander.
Así es.
Está empezando, bueno, hoy. Diciendo que en todo lo que he leído del muchacho, mejor que funcione el pobre muchacho, porque si no, va a ser un fiasco completo, porque han hablado tan bien de él, que va y lo han quemado sin empezar a jugar todavía. ¿Aló?
Aquí estamos, Rafael. Lo que pasa es que tenemos problemas con nuestro Comrex, que es el sistema de audio que estoy utilizando últimamente para que la señal suene un poquito mejor Bueno, voy a intentar a la media hora de cambiar a Combrex, pero nos vamos a quedar vía telefónica por la primera media hora. Y aquí está el rundown para que ustedes sepan en Cuba, para que el line-up, como diría el Guajiro Peña. Vamos a comenzar con MLB, luego NBA, fútbol, soccer. Vamos a hablar brevemente del tenis profesional. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Que si más lo recuerdo, en la rotación de picheo, hoy le toca a Omar Tigres. Vertica, Omar Tigres en el vedado. Así es, muy bien. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, la notica del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, acabo de ver algo insólito. Tengo puesto en este momento el canal del béisbol de las Grandes Ligas, que lo tengo puesto todo el día. Es más, lo tengo en dos televisores puestos, uno arriba y uno abajo. ¿Okay? Están hablando, o estaban hace cinco minutos, hablando de los, hoy por hoy, los serios candidatos a jugador más valioso de la Liga Nacional. Y parece que es unánime que si la votación fuera hoy, que no lo es, Jacob deGrom arrasaría con todos los votos como el jugador más valioso de la Liga Nacional con tres meses restantes en la temporada regular. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, sería posiblemente el champion pitcher si no cambia. Con el asunto con en lo que es esto efectividad y lo del juego ganado.
No, y sería el premio Cy Young también de la Liga Nacional.
Ahí donde yo iba. El individuo tiene que comprarse una nueva vitrina para meter los trofeos este año. Si no cambia, si no le pasa algo, si sigue por donde va, no voy a decir que la suerte lo acompañe, porque eso no tiene nada que ver con la realidad, pero si sigue este camino y no tiene alguna dificultad, este hombre va a llenar la vitrina este año, por lo que tú estás diciendo. Jugador más valioso, Cy Young, y posiblemente Champion Pitcher. Dos Champion Pitcher pudiera tener.
Así es. Tú sabes que a mucha gente no le gusta el hecho de que, por ejemplo, un bateador no puede ganar el premio Cy Young, por supuesto. ¿Por qué entonces va a poder un pitcher ganar, además del premio Cy Young, jugador más valioso de la Liga Americana? A mí siempre me ha parecido eso muy curioso. Roger Clemens se me ocurre como uno de los que pudo ganar las dos cosas. Son poquitos y contados, pero sí ha ocurrido varias veces.
Sí,
claro. Pero claro, el sabor amargo. Un pelotero ofensivo no puede ser premio Cy Young porque un pitcher sí puede ser jugador más valioso. Pero bueno, eso no lo inventé yo. No puedo votar porque no he mandado los papeles a Nueva York. Yo estoy seguro que nosotros, Rafael, que nos llevamos, yo en el caso mío, 33 años ganándome la vida directamente con el béisbol de las Grandes Ligas, y tú ya llevas 15 años ganándote la vida o algo por el estilo. Sí, un poquito menos.
Porque tú dices algo por el estilo.
Sí, porque no, si no eran 15, eran 12. Pero lo que
cuando estoy ganando toda la vida o algo por el estilo.
Pero nosotros, si nosotros quisiéramos, podemos mandar los papeles allá a Nueva York.
Sí.
Y podríamos algún día votar por todas estas, como hacen todos los cronistas deportivos del país, votar por todos estos premios. Sí.
Naturalmente, Pepe, nosotros primero que todo tenemos un equipo de Grandes Ligas donde nosotros estamos, y esa es una de las cosas que piden, ¿no? Que son los que están en ciudades que tengan equipos de Grandes Ligas. Bueno, nosotros, el hecho que nosotros transmitamos para todo el mundo en general y para Cuba en particular, no nos quita que tengamos los males aquí, a pesar de que sean malos en el equipo de Grandes Ligas. Así que nosotros calificamos para eso perfectamente. Y hay unos cuantos, Edemio califica también para eso. ¿Okay? antes que se vaya para allá, para España, que él dice que todos los días me dice que se va para un lugar distinto cuando se retire, y me pregunta cómo es la vida allí, de mí. Yo no he ido a todas partes del mundo, y usted puede hablar de una serie de países y de ciudades, pero no tengo idea, cómo, porque yo no he estado viviendo nada más que en 3 o 4 lugares. Esto, pero evidentemente que se está preparando, pero él tiene, él califica completamente.
Correcto, ¿okay? Correcto. Irónicamente nosotros, Rafael, hay gente que vota por todos estos premios y le dedica a la pelota quizás media hora al día. Nosotros en esta emisora, en Radio Martí, le dedicamos al béisbol, por lo menos entre investigaciones, artículos, juegos de pelota enteros, este show que es todos los días de una hora, de las cuales 40 minutos son de béisbol. Nosotros le dedicamos al béisbol de las grandes ligas entre una cosa y otra por lo menos 20 horas a la semana.
Sí, y hay otro elemento un poco más hiriente que esto, que es que nosotros no podemos poner, como dice, un debate de béisbol con cualquiera de estos señores. Hay 3 o 4 que son muy buenos, como está claro, ¿okay? Pero la mayoría dicen lo que el buró Elías le dice por la piececita de que tiene en el oído. Sí. ¿Okay? ¿Cómo se llama eso?
Bueno, eso se llama el IFB, pero el audio. Que tiene
el audio. Bueno, tiene el audio metido en el oído, a veces tiene un cornocito que se le ve, a veces es inalámbrico, pero ellos no dicen nada, como usted lo ve hablando por televisión, prácticamente nada, o sea, 2 o 3, hay 2 o 3. Correcto. Que son muy buenos.
Correcto, ¿okay? Y de esos tres, yo bajé a uno del pedestal, porque lo oí decir hace un mes, que esta idea de jugar la doble cartelera de 7 innings había sido una buena idea.
Sí, se la aquí en Bertucci, ¿no?
No, creo que era el armenio, se me olvidó.
Ah, el armenio. Y sin embargo, ese sabe mucho, ese es uno de los mejores. Sí, señor. Okay, pero la otra gente, vamos, palo a palo, como decimos los cubanos, yo me fajo con ellos, y tú lo vas a pulverizar. Okay. Sobre todo cuando tú lo sacas de lo que pasó ayer. Okay, está bien, lo de ayer lo sabe todo el mundo. Dime más o menos del pasado. Dime de la historia del juego, porque son gran parte así. Dime de todas las partes donde se juega béisbol. Eso para ellos es nulo. Okay, háblame de los venezolanos en Venezuela, háblame de los dominicanos en República Dominicana, de los equipos. Háblame de la Liga Negra, okay, que ya yo creo que los que sabían de Liga Negra se murieron, okay. Sí. Están completamente, vaya, vamos a hacer un examen largo y de muchas fases, y vaya, te lo vuelvo a repetir en cubano, nos los comemos, pero crudos. Yo sé que eso no es muy radial, pero realmente es así, y cuando empezaste a decir esto tienes toda la razón, Pepe.
Okay. Muchas gracias, Rafael. Wow. Otra cosita que te quería mencionar. Ya tenemos el primer resultado final de la jornada de hoy. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Mellizos de Minnesota 10-7 esta tarde. Nicolás Castellanos, que está bateando 340, oyeron bien. Hoy tuvo un hit y un boleto en 4 turnos al bate, una carrera anotada. La ofensiva estuvo a cargo del left fielder Tyler Naquin con 4 hits y 3 carreras impulsadas en 4 turnos al bate. Con esta victoria, Cincinnati alcanzó la mágica cifra de los 500. ¿Oyeron bien? Va a lanzar un pitcher cubano esta noche entre los abridores, por supuesto, en el béisbol de las grandes ligas, los Cardenales de San Luis contra los Tigres del Detroit, y Johan Oviedo va a ser el abridor para el equipo de los Cardenales sobre los Tigres. Ya está bateando Paul Goldschmidt contra Escobar, que tiene efectividad de 4.34. Ya empezaron 6 partidos en el béisbol de las grandes ligas tarde. Ya les di el único resultado final. Anoche, mientras ustedes dormían, muy tarde por la madrugada, los Padres de San Diego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 6-2, y Yu Darvish fue el ganador de ese encuentro. Julio Urías perdió apenas su tercero, con 9 victorias, y les digo esto porque, claro, estos dos clubes están persiguiendo a los Gigantes de San Francisco por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste, y esta serie es muy importante para ambos equipos. Por supuesto, lo que los Gigantes quieren es que se repartan la serie para que los dos sigan detrás de el club de San Francisco. Y otra nota interesante, Rafael, los Diamondbacks de Arizona anoche ganaron por primera vez en 3 semanas.
Bien, ¿okay? Porque tú veas, abrieron champán y todo, creo que tú sepas eso.
Habían perdido 17 juegos en fila y por primera vez en 3 semanas lograron ganar anoche, derrotando a los Cerveceros de Milwaukee 5-3. El ganador fue Kelly, 3-7, lo perdió Anderson, 2-5. Imagínate lo mal que se debe estar sintiendo Milwaukee.
Sí, pero yo no sé cómo esta gente, bueno, ellos no van a jugar hoy, no sé si van a jugar. Van a jugar con los Cerveceros a las 9:40. No sé cómo van a poder jugar hoy Diamondback, porque estaban borrachos anoche, me dijeron.
Celebrando. Claro. Nosotros nos reímos, pero Rafael, imagínate tú estar en un equipo de pelota profesional o cualquier deporte, tú escoges el que tú quieras, y perder 17 juegos consecutivos. ¡Qué vergüenza!
No, pero bueno. Hay que oír los cuentos del Guajiro Peña, que siempre lo citamos aquí. El Guajiro Peña jugó con los Pilotos de Seattle, que tuvieron un año nada más de Grandes Ligas. Okay. Ahora son los Cerveceros, okay, que fueron aquellos, eran pilotos, se fueron a Milwaukee y después se convirtieron en Cerveceros. Bueno, creo que por esta altura ya estaban a 20 no sé cuántos juegos, 30. Y a cierto momento, y no era el final de la campaña, estaban a 40. Y dice Guajiro, date cuenta que el Guajiro fue el mejor ganador de ese equipo. El pitcher con más juegos ganados y fue el pitcher de la liga con más juegos perdidos. Así que ustedes se imaginarán que tú podías hacer Cy Young, que ibas a perder el juego porque esa gente no bateaba, no cogía, un desastre completo.
Bueno. Bueno, Mr. Rafa, me está diciendo Víctor Fabián González que ahora que tenemos que pasar a su sección favorita, que es justamente la postemporada del baloncesto profesional de la NBA.
Muy bien, ayer no hubo juegos, okay, así que no tenemos nada que reportar de ayer, y sí le podemos hablar de hoy, porque hoy se va a dar el juego, y el equipo de Los Ángeles Clippers van a jugar en Phoenix, con los Soles de Phoenix. Eso es a las 9:00 p.m. Phoenix está liderando esta contienda, 1-0. Los Clippers dicen que ellos no se dan por vencidos y que eso no significa nada. Bueno, significa un juego debajo. Le voy a decir qué es lo que va a pasar esta semana hasta el viernes, ya que tenemos tan poco, y después le voy a dar otra noticia. Mañana, miércoles 23 de junio, Atlanta jugará en Milwaukee y esa serie se va a iniciar mañana precisamente a las 8:30, así que ese es el juego número uno. Y el jueves también hay un juego. Aquí son de día en día, juego en juego, porque ya no quedan nada más que 4. Como dice el gran pensador tico Pepe Lacalle, y entonces quedan 4. Muy bien. Phoenix jugará otra vez, esta vez visitará Los Ángeles, en juego 3. Y claro, todavía lo tenemos 1-0. Por último, el viernes jugará Atlanta contra Milwaukee, okay. También va a ser el juego 2 y se inicia la serie porque va a jugar anteriormente ese par de equipos. Le doy una noticia a dar un poco rara, pero la voy a dar, entre otras cosas, porque aquí uno habla lo que quiere en esta emisora. Hay un exjugador de una universidad de Iowa que se llama Wesleyan University, Ok, está graduado de arte gráfica. Ok, él se fue a China a tratar de conseguir un contrato profesional, porque no sé esta parte, a lo mejor no lo, como dice Guairo, no lo draftearon. Ok, y él se llama Jeff Harper. Y Jeff Harper, aparentemente lo atacaron en Shenzhen, esa ciudad que si tengo dos minutos después le voy a hablar de ella. Y él se defendió y dio una paliza al tipo, imagínate un individuo que mide 19 y se murió el tipo. Entonces, los chinos lo metieron en una habitación con un colchón sucio, dice, con olor a orines. Lo acostaron ahí, o lo acostaron no, lo dejaron ahí, y ahí se pasaron con ellos una cantidad de días tremenda. No aparecía por ningún lugar este muchacho, porque los chinos tienen esa, una de sus especialidades es esa, no te detienen, no te hacen cargo, no te reportan a la policía, simplemente te trancan en una celda, habitación, lo que sea, y ahí hasta que le dé la gana. Ellos lo soltaron ya, después de un tiempo, y naturalmente, primero que este muchacho, estoy vivo, estoy aquí, ok, pero lo tuvieron aquí trancado a este muchacho, ok. Shenzhen es una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, es una ciudad totalmente industrial y totalmente conectada. Ahí no hay carros de combustión interna. Todos los automóviles, autobuses, camiones son eléctricos, ¿ok? Y la ciudad es una de las ciudades tecnológicas más avanzadas del mundo. En el año 1985 yo fui con un amigo que ya se murió de Hong Kong, que es un hombre que era un coronel del Ejército Rojo, ¿ok? Y cuando empezó la marcha de Mao Zedong, ese fue, ¿ok? Se exiló y después en Hong Kong hizo una fortuna. Se llama Yang Zhen King y Mr. King, como le decían. Me llevó a lo que iba a ser Shenzhen, que era una aldea que había tenido 500 personas, si acaso. Y me dijo, te voy a enseñar dónde voy a hacer mi próxima fábrica de textiles. Hombre muy rico. Y me llevó allí. Eso, cruzamos la frontera por Hong Kong, fuimos allí, aquello que era China comunista todavía, o sea, ya, o en ese momento, y me enseñó aquello que era un potrero, y yo vi el potrero con una casa miserable, y yo dije, en cubano, este chino está loco, ¿ok? Bueno, eso fue en 1985, y esta es la ciudad que le describí hoy con 12 millones de habitantes. Ok, bueno, en esa ciudad, con esa ese adelanto tremendo que tienen, metieron a este pobre muchacho lo trancaron, vamos a decir, y ahí lo tuvieron hasta que le dio la gana. Estoy tratando de ver si dicen cuánto tiempo lo tuvieron, pero dicen lo tuvieron por largo tiempo no significa nada. Esto salió en distintos periódicos. Yo lo cogí en el primer periódico que yo leo en la mañana, como ustedes saben que es Wall Street Journal, no lo leo por el deporte, pero viene esta noticia y yo la saco. Víctor me dice cuando tengo que soltarle a Pepe. Y la asistente... Bueno, ¿ya está Pepe?
Aquí está Pepe, por si acaso, ya.
Ok, bueno, la asistente de los Clippers de Los Ángeles, Sean Billard, y la asistente de la Escuela de San Antonio, Becky Hammond, van a tener otra entrevista para ser los coach principales de los Trailblazers de Portland, ¿ok? Esta sería, esta muchacha Becky Hammond, sería la primera mujer coach principal de la NBA, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿esta muchacha dónde salió? Bueno, esta muchacha lleva trabajando 6 años con Popovich, de segunda de Popovich. Ustedes saben que esa es la universidad. De esto le voy a dar más detalles posiblemente mañana. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, Mr. Víctor, vamos a dejar el tenis para la segunda media hora. Vamos a comenzar la segunda media hora porque tenemos noticias urgentes en el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, esta tarde Inglaterra se unió a la comparsita de la Euro, derrotó a la República Checa 1-0 y clasificó automáticamente a los octavos de final de la Euro, y Croacia derrotó a Escocia 3-1, también clasificando a la próxima ronda de la Euro. Escocia está eliminada, no tiene remedio. La República Checa terminó tercera en el grupo y todavía tiene que esperar para ver si ellos van a poder clasificar. Recuerden, los primeros cuatro, los mejores cuatro tercer lugares clasifican a la próxima ronda. Así que esto es un misterio hasta que se jueguen los partidos que se van a jugar mañana. Y mañana hay una fiesta impresionante que cualquier aficionado del fútbol en el mundo va a estar todo el día viendo los cuatro partidos que se van a efectuar a las 12 del día, Polonia contra Suecia, y al mismo tiempo en Sevilla, la República Eslovaca contra España. Luego a las 3 de la tarde, Portugal versus Francia. Esto es una revancha de la final de hace 5 años en París, cuando Portugal derrotó a Francia para coronarse campeón europeo en tiempo suplementario. Y también mañana, Alemania contra Hungría a las 3 p.m. ¿Okay? Cuatro partidazos, los cuatro merecen la pena. Y no solamente eso, está en juego la clasificación de todos los países, porque en este momento España no tiene nada asegurado, correcto. España tiene que sacar un resultado positivo mañana, no necesariamente ganar, inclusive podría empatar como hizo Portugal hace 5 años. Portugal terminó la primera fase con 3 empates y luego ganó la Eurocopa, pero definitivamente no puede perder, eso sí se lo digo desde ahora. Suecia tiene 4 puntos, Eslovaquia 3, España 2 y Polonia 1. Si España gana mañana, clasifica pase lo que pase porque tendría 5 puntos. Si Suecia empata, clasificaría porque tendría 5 puntos. Así que Polonia es la que también tiene que ganar, tiene un solo punto y se ve obligada a ganar mañana si espera avanzar a los octavos de final. Mientras tanto, en el grupo F, Francia tiene 4 puntos, Alemania 3, Portugal 3 y Hungría 1. Hungría tiene que ganar mañana, pase lo que pase, para tener 4 puntos. Francia y Portugal, aquí está la interrogante. Si Francia empata, clasifica. Es más, aún perdiendo podría clasificar. Depende del resultado Alemania y Hungría. Portugal podría clasificar con el empate, pero como no hay nada seguro en este mundo, va a tener que salir a ganar por si acaso. ¿Okay? Les digo por qué. Porque si Hungría gana, tendría 4 puntos. Si Portugal empata, tendría 4 puntos. Y Francia tiene 4 puntos. Así que Portugal no puede jugársela de esa manera. Cristiano Ronaldo y compañía tienen que salir a ganar mañana. Francia con el empate le basta. Alemania con el empate le podría bastar, pero como tampoco está segura, tiene que salir a ganar mañana el partido. Así que vida o muerte para varios clubes, entre ellos varios campeones mundiales, ex campeones mundiales y europeos. España, que tiene que ganar, Francia, Alemania y Portugal. Todos estos clasificados entre los mejores 15 equipos del mundo por la FIFA. Ninguno tiene nada asegurado. Francia lo podría tener dependiendo de lo que ocurra mañana, pero España, si pierde, está fuera de la Eurocopa. Ahí está la campanita, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Mira, está bateando Franco, Rafael. Se repite a la medianoche para que puedan escuchar todo el deporte por segunda vez en el día o por primera vez si estuvieron trabajando. Vámonos a una breve pausa. Cuando regresemos, todavía falta tenis. Tenemos Putin Coach, Olímpicas y las Sultanes del Swing. Mantenga la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
¿Quiénes son los mejores tenistas del planeta una semana antes de comenzar Wimbledon? Novak Djokovic, número 1, el serbio. Número 2, Daniil Medvedev, el ruso. Número 3, Rafael Nadal, que ya nos dijo que no va a participar ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos. Se está listando para el Abierto Norteamericano en septiembre. El griego Stefanos Tsitsipas, número 4, porque subió 2 escaños. Dominic Thiem, el número 5. Alexander Zverev, el alemán de origen ruso, número 6. Andrei Rublev, este sí es ruso de verdad, número 7. Roger Federer, número 8, y cayendo de pique. Matteo Berrettini, el italiano, número 9. Roberto Bautista Agut, número 10. Diego Schwartzman, el argentino, descendió 2 puntos porque no le fue muy bien en el abierto francés. Luego hay otro español, Pablo Carreño Busta, número 12. David Goffin, 13, Denis Shapovalov, el canadiense de origen ruso, número 14, Casper Ruud, el noruego, Gael Monfils, número 16, Hubert Hukarts, el polaco, Milos Raonic, otro canadiense, Christian Garín, el chileno, número 19, impresionante, Grigor Dimitrov, número 20. Esos son los mejores tenistas en la rama masculina. Mañana vamos a hablar de las tenistas, les vamos a dar la lista de las mejores. No van a reconocer muchos nombres. Damas y caballeros, nos vamos ahora con Put Me In, Coach. Bueno, Mr. Rafa, en el debut profesional, Wander Franco, el novato sensación que dicen que es el mejor pelotero promesa del mundo, bueno, negoció boleto en su partido contra los Medias Rojas de Boston.
Y bien, porque tuvo 2 entradas al principio y negoció las 4 bolas. Unos estuvieron pegaditas, pero eran bolas. Yandy Díaz está en segunda porque se envasó por un error de la tercera base. Y este muchacho está en primera ahora, no hay out, para el equipo de Tampa. Está Austin Meadows bateando en este momento.
Okay. Correcto. Así que como si estuvieran descubriendo América, el escándalo que se ha hecho en la pelota profesional los últimos 2 días con este muchacho, los Tampa Bay Rays que han perdido 6 en fila, que necesitan hacer algo, especialmente ahora con la lesión de Snell. Entonces, el muchachito este viene y vamos a ver si es el Mesías que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo está esperando en el equipo de Tampa Bay. Pero, Rafael, es lo que siempre estamos diciendo, este equipo de los Tampa Bay Rays tiene una finca excepcional que ellos fabrican y crían peloteros.
Sí, señor, y este es el resultado, este tipo de jugador. Por cierto, viene a batear a Rosarena, que está pateando cuarto ahora, ¿ok? Austin Meadows dio un flyer center field, fue a off, ¿ok? Así que hay un out y viene Randy al bate. Ya tenemos un cubano en segunda, viene a ver qué es lo que va a hacer el cubano este.
Y Rafael les va a decir lo que dice Randy a Rosarena. Ahora nos vamos justamente con la sección olímpica. Dale, Víctor.
Playboy. Bueno, para no alejarnos mucho del tenis, la japonesa, que es la número 2 del mundo, se lo vas a dar tú mañana posiblemente, Naomi Osaka no va a jugar en el Wimbledon tampoco, ¿ok? Pero este sí va a ir a los Juegos Olímpicos, no es como Nadal. Este ya va a estar, no va a estar en Wimbledon, pero va a estar en los Juegos Olímpicos porque es en su país. Así que eso no lo va a faltar ella. Bien, hay un nadador que se llama, muy conocido de nosotros, Ryan Lott, porque la mamá es cubana, y ha sido uno de los mejores ganadores de medallas, después de Michael Phelps, está pegadito él allí, pero ya tiene 36 años, y él, en realidad es más conocido por un escándalo en Río de Janeiro, que ustedes se acordarán, que dijo que lo habían asaltado, que lo habían secuestrado, y después resulta que eso era un globo de él y tres o cuatro más que lo habían inventado, como una cosa de muchachos, pero ya no eran tan muchachos, y lo metieron preso y lo soltaron porque se dieron cuenta que eran unos idiotas, aparte de nadar bien. Este muchacho que una vez le dijeron que lo iban a chequear, y él dijo, bueno, lo único que vas a encontrar no es esteroides, sino frijoles negros. Y la gente dijo, ¿qué? Y yo decía, frijoles negros, que así mi mamá. Él trató de clasificar para los Juegos Olímpicos y en el clasificatorio no lo hizo nada bien, que no quedó penúltimo y no tiene chance. Ahora, él dice, él ganó un muchachito, por cierto, de 14 años. Cuando un muchacho de 14 años gana una competencia cualquiera que sea, en natación eso está escrito. Un individuo de 36 años no tiene ni que asomarse por ahí. O sea que Ryan Lott no debería haberse tirado a la piscina cuando él ha hecho tan buen papel en la historia, por lo menos nadando, si no haciendo otra cosa. Y aquí pues quedó penúltimo, ¿ok? Él dice que no, que se va a preparar para los próximos juegos en París. O sea, no hay duda que el optimismo no le falta a este medio compatriota de nosotros. Muy bien, tenemos que el chino, que es nadador, hablando de natación, Song Yang, ¿ok? Le han cortado la vamos a decir, el castigo que tenía, ¿sí? Se lo cortaron a la mitad, ¿ok? En la corte de arbitraje, ¿ok? No dicen cuánto lo cortaron todavía, ¿ok? Él ha sido 11 veces campeón en 6 Juegos Olímpicos, ha sido medallista. O sea que hay a ver a un nadador que no dice la edad que tiene, nunca he sabido, pero Song Yang, yo vengo oyendo de Song Yang mucho tiempo y estamos en 6 Juegos Olímpicos. De nadador es otra cosa. Lo mismo que estamos hablando de Ryan Lott. Así que no sé si es de la misma edad de Lott, pero es veteranito también, y le pusieron un castigo que lo, evidentemente, ahora vemos por qué estaba ganando tanto, ¿no? porque estaba usando productos, porque le pusieron este castigo lo que es la Asociación de Antidoping, Asociación Mundial Antidopaje. Y el primer ministro o la primer ministro de Nueva Zelanda, okay, esto, ella dice que apoya el hecho que los transgénicos vayan a los juegos, y Herbert, una levantadora de pesas o levantador de pesas, no sé, perdón que yo vea estas cosas, pero es la forma que me siento. Yo no sé si esta gente deberían competir, okay, esto, esta primera ministra se llama, es muy conocida porque es muy buena, en el sentido, muy buena gobernante, Jacinda Ardern, okay. Ella dice que Laurel Hobart, okay, puede competir por el equipo de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a ver cómo le va contra las otras mujeres. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy
en la sección. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita del vedado. Sí, señor, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, prepara ahí el aplauso desde el vedado y justamente con la sección favorita. Omar Tigres, buenas noches, estás al aire en vivo. Bueno, Omar, si estás escuchando el programa, contesta al teléfono, te estamos llamando. Muy bien, aprovechamos la sección de los sultanes para contarles que ya tenemos varios resultados parciales. Los Yankees están derrotando a Kansas City 2-0 en el segundo inning. Los Nacionales de Washington están derrotando a los Phillies de Filadelfia 2-0. Y Houston tomó la ventaja sobre Baltimore 1-0 ese encuentro en el tercer inning. Medias Blancas y Piratas empatados 0-0 por ahora. Todos sabemos cómo va a terminar ese partido. Y Boston ya está perdiendo contra Tampa Bay 2-0. Les estaba contando, Rafael.
Sí.
Justamente.
Vino a Rosarena y batió un hit. Se llenaron las bases. Vino Francisco Mejía, metió un hit y empujó dos carreras. Entró Yandy Díaz y Wander, The Wonder Franco entró también. Ok. Tienen dos outs y ahora están las bases limpias. Está... Sí, ya
Vertica, no. Vertica, si no puedes encontrar a Omar Tigres, llámate a Michelle Fleiter en Vueltas Villa Clara, que él es nuestro bateador emergente esta noche. Así que no, aquí este programa no hay estrés, así que todo el mundo tranquilo. Bueno, nos llegó noticia hoy de que la Telerebelde en Cuba, la denominada Telerebelde, logró adquirir los derechos para transmitir la Eurocopa a partir de los octavos de final. Aparentemente miles y miles de aficionados al deporte comenzaron a llamar y mandar correos electrónicos y a quejarse de que cómo es posible que no estuvieran transmitiendo la Eurocopa. Y no sé si lograron negociar. Perdón, Berta, no te entendí. ¿Quién es? Omar Tigres, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un abrazo para todos ustedes, para la fanaticada y para toda la rotación. Aquí estamos.
Sí. Oye, tus Tigres están jugando justamente contra un cubano esta noche, Johan Oviedo.
Sí, efectivamente, pero tienen enfrente a un prospectazo que frente a Anaheim estuvo muy bien, a pesar de que perdió, porque la serie siempre en Anaheim es una serie terrible para los Tigres, históricamente. Pero ese muchacho, que es hijo de un basquetbolista famoso, es impresionante, tiene un físico tremendo y una velocidad extraordinaria. Yo tengo esperanza de que, a pesar de que está en un duelo con un compatriota, poderle ganar al equipo de Rafa. Y bueno, Pepe, te iba a comentar rápido una cosa que los otros días hablamos sobre los canjes, que te dije que no tenía esperanza de que los Tigres, ningún veterano pudiera ser cambiado, pero en estos momentos sí creo que Jonathan Chuck, el muchacho de Curazao, puede ser que lo cambien, porque desde el 22 de mayo al 22 de junio está como número uno en hit con 39. En averaje está de segundo con 364. En jonrones de segundo empatado. Y en el rubén porcentaje, 710 en tercer lugar. Quiere decir, en la Liga Americana. Quiere decir que ese muchacho que tiene un contrato de un año, es muy posible que sea canjeado. Creo que hay cuatro equipos que están interesados en él.
Wow. Bueno, depende de lo que agarren, como dice.
Exactamente.
Generalmente.
Sí.
No, iba a decir que generalmente a lo que harían en este, la mayoría de los clubes es ofrecer tres o cuatro prospectos por un pelotero ya semi establecido. Así que.
Exacto. No, a los Tigres les hace falta, porque las ligas menores pintan muy bien. Tienen un muchacho que está, en cualquier momento pasa al número uno entre los mejores prospectos de Grandes Ligas, ya que los Tampa Bay subieron a Wander Franco al equipo, que es el número uno prospecto de las Grandes Ligas, y Torkelson está en doble A acabando con la liga, y en clase A alta lo subieron enseguida por eso, porque también estaba acabando, y el muchacho viene precedido de un tremendo poder. Yo creo que sí, que Detroit está muy bien encaminado, firmando dos jugadores entre el 2022 o 23 de calibre, más todo lo que viene en las menores, que son como tres o cuatro peloteros muy buenos. Yo creo que Detroit regresará de nuevo como en los años, como en el 2012, como en el 2006, otra vez a competir, que mucha falta que le hace a la fanaticada, que está deseosa que el equipo salga de los últimos lugares.
Muy bien, ya los Tigres tienen, a propósito, dos hits y un boleto negociado contra Oviedo. El partido está 0-0, apenas en el segundo inning, pero los Tigres están demostrando que le pueden batear a Oviedo, y le pueden batear bien. Oviedo tiene efectividad de 4.42, el pitcher cubano que comenzó su carrera profesional a nivel de Grandes Ligas el año pasado durante la pandemia. Y te voy a decir una cosa, la gente pensaba al principio que Johan Oviedo iba a ser mejor que Vladimir Gutiérrez, pero mira lo que está ocurriendo. Vladimir Gutiérrez es en este momento uno de los novatos sensación más en la Liga Nacional, por ejemplo. No va a ganar el premio de novato del año porque, mira, comenzó la temporada tarde, pero se ha convertido en los Rojos de Cincinnati, en la rotación de picheo, en uno de los más consistentes en solamente un mes.
Sí, cierto. Yo creo que los cubanos están muy bien enfocados. Vladimir Gutiérrez, yo lo vengo siguiendo. Tengo postales de él de cuando era firmado por los Rojos de novato. Y siempre le di, me parece que sí, que el muchacho iba a poder triunfar. Lo que sí me ha sorprendido con Adolis García, que él fue prácticamente un descarte en Japón, y ahora está quemando la liga ahí en las mayores.
Sí, y está en la boleta entre los primeros lugares para el Juego de las Estrellas, ¿sabes? Los fanáticos se han dado cuenta de eso.
Correcto. Y aunque todo equipo tiene que mandar por lo menos un jugador, aunque seas el peor club de la liga, y lo cual el Texas lo es, el segundo peor, todo equipo tiene que mandar un pelotero por ley, y a él lo hubieran mandado de cualquier manera. Es mucho mejor cuando te eligen al Juego de Estrellas, cuando te mandan como suplente o tercera opción.
Ciertamente. Su hermano jugó. El hermano de jugó en Grandes Ligas.
Adonis, porque era más guapo, Adonis.
Sí, efectivamente. Jugó mucho en Venezuela también. Jugó mucho en Venezuela, en la liga profesional. No, los cubanos pintan muy bien. Es una lástima que Luis Robert se haya lesionado. Ese es otro que tiene un físico increíble. Los Tigres tienen un jugador en las menores, que se llama Roberto Campo, que es cubano. Tiene 18 años. También es un fenómeno. Por lo menos en ligas menores. Ellos lo tienen reservado ahí para el futuro, también es otra posibilidad cubana de llegar a las Grandes Ligas, estoy casi seguro, muchacho muy disciplinado, tiene grandes posibilidades. A ver, sí. Se llama Roberto Campos.
Este muchacho, Oviedo tiene el tamaño de pitcher, ¿sabes? Mide 6'5".
Regresando al tema de los canjes, qué triste, ¿verdad, Omar? Que justamente cuando un pelotero comienza a producir para un equipo mediocre, qué triste que ya inmediatamente dice, ay, pues mira, se nos enciende el bombillo, vamos a ver si lo canjeamos.
Sí, ¿qué pasa, Pepe? Que el problema es que la posibilidad de adquirir a figuras jóvenes que tengan cierto talento para el futuro, está bien, porque un contrato de un año, es muy probable que ese jugador no vuelva a firmar con el equipo. Pero esto que no es un equipo bueno. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de canjearlo, ya que lo van a perder después en la agencia libre, no lo veo mal, no lo veo mal. Independientemente de que el equipo pueda ir más para atrás todavía, porque es lo que tú dices, va a perder un jugador que en estos momentos está muy bien. Pero yo preferiría, porque en definitiva no van a llegar a nada. Simplemente lo que tienen es que prepararse para el futuro, para poder entrar en la élite otra vez.
Correcto. A propósito, acabamos de ver en el canal de La Pelota a los umpires haciéndole una requisa personal a Max Scherzer, el pitcher derecho de los Nacionales de Washington, que lo llamaron. Ustedes saben que la nueva ley, pueden chequear a cualquier pitcher en cualquier momento por cualquier razón. Le hicieron quitarse la gorra, le hicieron quitarse el guante, le están chequeando el cinturón, le están chequeando absolutamente todo, hasta el pelo, a ver si tiene la gomita esa que, sí. que los pitchers. Pero lo más simpático de esto es que Max dijo, ¿quién? ¿Yo? A mí me están chequeando, por el amor de Dios, ustedes no saben quién soy yo.
Si nos falta el respeto a toda una institución como Max Scherzer. No, al pitcher de los Tigres, Casey Mize, el guante era gris, no, tampoco pudo usar el guante gris. No, parece que no está permitido ese color.
Mira, eso no lo sabía yo. Esto, porque casi últimamente te hacen el guante, todos esos guantes nosotros te los regalan, te pagan por usarlo. Sobre todo los pitchers, porque los pitchers, cuando presentan la pelota, enseñan la marca del guante. Y te lo hacen muchas veces de acuerdo con el uniforme. ¿Okay? Esto se hace el de los Dodgers. Es normal que te lo hagan azules y el de los Cardenales rojo. ¿Okay? Hay gente que está enamorado de un guante y lo tienen por mucho tiempo y se lo arreglan 17 veces y tiene color de cuero, ¿no? Pero otros, fíjense, para que usted vea, igual que los bateadores, un individuo como Ichiro Suzuki, que le pagaba una fortuna a Mizuno, él agarraba el bate y se preocupaba que cuando lo parara quedara el letrero de Mizuno frente a la televisión. Eso era.
Sí. Bueno, Cristiano Ronaldo durante muchos años, ya no lo hace más porque lo agarraron, cuando jugaba con el Real Madrid, por alguna razón desconocida, por lo menos una vez por partido, tenía que agacharse para amarrarse los zapatos, diciendo que se le habían soltado los cordones. Y entonces, por supuesto, el Reebok o el Nike, no sé cuál de los cachos que usaba, y lo enfocaban, claro, Cristiano Ronaldo amarrándose un zapato, imagínate tú, ¿quién no lo va a enfocar? Y hasta que se dieron cuenta y le tuvieron que decir, óyeme, no hagas eso, que estás desperdiciando 2 minutos de televisión nacional.
Cierto. Ahora, rechazar es la Coca-Cola. Yo me pregunto, no sé, ustedes saben al respecto más que yo sobre eso. Cuando él empezó como jugador, no promocionó la Coca-Cola nunca, cuando no era nadie, cuando no tenía dinero.
No.
¿Qué ustedes piensan?
No. Hablando de Cristiano Ronaldo, tuvimos noticias hoy aquí en el exilio de que la televisión rebelde logró negociar los derechos de transmisión de la Eurocopa, comenzando este sábado con los octavos de final, porque aparentemente mucha gente se había quejado de que cómo es posible que los dejaran así sin programación deportiva.
Sí, se va a transmitir. Lo mejor de...
Ahora, la pregunta es, ¿de dónde consiguieron la plata? ¿O si le lloraron tanto a la UEFA que les dijeron, chicos, somos un país pobre, tú sabes, tenemos el embargo danos la programación gratis, no sea malo conmigo? A lo mejor fue así la cosa.
No, lo que pasa es que es mejor coger algo que nada, ¿okay? Ellos llegaron y dijeron, no podemos pagar más de tanto, eso es mucho, y la gente se reunieron y dijeron, bueno, estamos promoviendo el deporte, promoviendo la liga, y algún dinerito nos van a dar. O le van a hacer como los guairos de mi época, que iban al médico y le llevaban una pollona, le decía, te traigo esta polloncita, pero le tengo una lechoncita que se la voy a dar en Navidades.
Sí, es posible, deberían dársela regalada, porque verdad que lo único que hacen es promocionar el fútbol y el béisbol, los guantes. Yo no sé cuánto hace que yo no veo un guante en la calle, en ningún lugar que voy. No existen los guantes, por lo menos aquí en El Vedado no se ven en ninguna parte. Ya no me recuerdo de los guantes como son. Y en mi etapa de muchacho joven, yo recuerdo que que todo el mundo jugaba béisbol, había un amor hacia la pelota tremendo, y eso ha sido exterminado totalmente.
Completamente, y teníamos, tú sabes que yo soy de Las Lomas, de ¿cómo se llama esto? De Las Villas,
sí.
De la provincia original de Las Villas. Iba a estudiar a un lugar que se llama Fomento, yo montaba mi tren y iba todos los días allí al colegio, iba allí en Fomento. Y en Fomento había una fábrica de guantes que era la familia Luján. Y ellos hacían cantidad de guantes de grandes ligas y la mayoría de los guantes para la liga cubana. Cuando todavía Rowling era uno de los que se había destapado un poquitico, pero ninguna otra fábrica de esas que se ven ahora existía. Y había muchos, pero muchos peloteros de grandes ligas que iban a comprar guantes a ese pueblecito, a esa fábrica. Y tú veías la fábrica, entrabas en ella, en la tienda, y decías, esto está sobredimensionado para el pueblo este.
Claro.
Y veía los guantes aquellos. Y me acuerdo que mi padre me dijo, en Navidad te tengo algo muy especial, así que no me pidas nada. Bueno, y me trajo un guante hecho en la casa de Luján, de primera base, que es lo que yo jugaba, azul. Y es el primer guante azul que yo vi en mi vida. ¿Ok? Entonces, un guante que lucé toda la vida y lo dejé allá, como los bates que me habían hecho en la carpintería del Central, donde yo nací. Hicieron tres bates de más agua, y eso que bate le estuve dando palo con ellos, bueno, hasta que dejé de jugar pelota. Que yo dejé, pero cuando iba a entrar a la Universidad de La Habana, el que quiera que yo jugara pelota ahí estaba loco, porque este es un equipo de triple A, lo que tenía. Muy bien, se acabó.
Omar, últimos dos minutos para ti.
Bueno, Pepe, ¿tú qué decías? Eres de costarricense, ¿no?
Nací en Costa Rica, sí.
Ajá, ¿has jugado pelota?
Sí, en Costa Rica yo jugaba con el equipo de La Salle. Es más, fuimos a Panamá a jugar una vez, primera base.
Qué bien, qué bien. No, porque el tamaño, Pepe, tiene tamaño de cuarto bate.
Ah, bueno, ¿tú sabías que en Costa Rica, en San José, hay un estadio de béisbol? No es muy grande, tiene capacidad para 5,000 personas, pero hay un estadio nacional de béisbol.
Sí, mira, qué bien, qué bien, qué bien. No lo sabía. Eso que tengo bastante amigos costarricenses. No lo sabía. Me entero ahora.
Y hay varios cubanos que emigraron allá, peloteros que no dieron la talla. Por ejemplo, la Liga Cubana.
Claro.
Y un día estaba en San José, yo me pasé un tiempo ahí, y llevé un carro a cambiarle aceite. Y el mecánico era cubano. Y me dijo el tipo, ¿tú eres cubano? Le dije, sí. Y él sí, está bien. ¿Y tú cómo caíste aquí en Costa Rica? Me dijo, yo vine a jugar pelota. Y entonces yo le dije, ¿tú viste a jugar pelota? Dice, sí. Llegué, yo en Cuba era malo, me dice. Pero aquí era Martín Digo. Eso no se movía nunca.
Así mismo.
Y se casó con una tica y se quedó allí.
Qué bien, qué bien. Sí, un país muy bonito.
Sí.
Una naturaleza bella.
Muy bella y uno... uno de los guardianes de la democracia que tenemos en América Latina.
Ciertamente.
Sí.
Bueno, amigos, un abrazo grande. Espero que vernos el próximo, escucharnos de nuevo el próximo martes y seguir con la rotación que está muy muy emocionante todos los días, la verdad. El programa está muy bueno.
Muchísimas gracias a Omar Tigres desde el Vedao. Ahí está la campanita. Me está diciendo Víctor que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en los playoffs del baloncesto de la NBA y en el béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.